con Alejandro Alarcón Pírez.
Oye, ¿puedo partir al revés de lo que habíamos dicho? Bueno. Ya te voy a preguntar por la deuda y la importancia de controlarla, pero hubo hartos auditores ahí que engancharon con el tema de los impuestos. O sea, bueno, de los precios de las bencinas, pero además el impuesto específico. La bencina va a seguir subiendo, según los expertos. Debería acercarse en noviembre a los 900 pesos. Estamos hablando aquí del promedio, porque nosotros ya tenemos lugares en Chile donde el litro de bencina está por sobre los 1000 pesos, sobre todo en los lugares más alejados, más extremos.
¿Bencina Lucas?
Más de Lucas, de hecho. Y debería llegar a Lucas 100, por lo menos. Entonces es un esfuerzo importante. De eso, más o menos 300 pesos corresponden a impuestos, porque la bencina tiene IVA y tiene además el impuesto específico a los combustibles. Yo me acuerdo que antes, como que cada vez que subía mucho las bencinas, se instalaba esta discusión. Últimamente no se instala mucho y muchos auditores y también telespectadores me han dicho, ¿por qué no hablan de esto? ¿Hasta cuándo? ¿Lo van a bajar? ¿Lo van a revisar? ¿Es atendible, cuando tú me dices que en Chile falta plata, el poder revisar el impuesto específico a los combustibles, o es un impuesto demasiado recaudador y por eso nadie lo toca?
Yo estoy seguro que lo están revisando, porque efectivamente acá se dio la tormenta perfecta. ¿Cuál es la tormenta perfecta para que suba el precio del combustible en un país que importa casi el 100% de sus necesidades? El alza del tipo cambio, que creo que puede seguir subiendo, y el alza del precio del petróleo, que también creo que puede seguir subiendo, porque está en 84, 85 días de la mañana, y creo que puede llegar a 100.
Sí, las proyecciones de aquí a noviembre, te insisto, son esas.
100 que dólares el barril. Entonces, la bencina va a ser más cara en Chile simplemente por esas dos razones, ¿no? Y entonces, lo que se hace aquí es tener un mecanismo que tiende a mitigar la trayectoria que tiene el precio de la bencina, que siempre se llama el...
¿Cómo
se
llama?
El MEPCO. Entonces, yo lo que haría, si yo estuviera con el sartén en la mano, que no estoy, miro de afuera, lo que haría primero es revisar el MEPCO, a ver cómo podemos hacerlo un poquito más efectivo.
Ha dicho el ministro de Hacienda que el MEPCO funciona. Finalmente lo que hace el MEPCO es dejar como una especie de banda donde no se dispare, claro, ni muy para arriba ni muy para abajo. Estabiliza los precios de los combustibles.
Dado que estamos con esta trayectoria fuerte, yo lo primero que sugeriría es revisar bien el MEPCO, si se puede hacer un poquito más fuerte en la mitigación. Y después revisaría el tema de los impuestos, pero está el problema, pues, Carla, que necesitamos recursos. Tenemos que financiar un presupuesto que estaba extremadamente financiado los años anteriores. Entonces, para llegar, ¿por qué? Porque tenemos que bajar el déficit efectivo desde un 30% a un 1,5-1,6 este año. ¿Para qué? Para que podamos tener la posibilidad de que el balance estructural, que busca tener un déficit de un 1%, o sea, menos 1 como porción del Producto Interno Bruto, sea alcanzado en los próximos 3-4 años. Entonces, para esa trayectoria, y ahí vamos a ir a la otra parte si alcanza el tiempo, para darle en el gusto, como diría alguien contradictor, a los inversionistas extranjeros, y tenemos que llegar a cumplir el balance estructural. Entonces yo veo difícil que se ajusten los impuestos. Ahora, estamos hablando de una situación extremadamente inesperada, porque yo me acuerdo que el diario El Mercurio publicó en enero que los analistas pensaban que el dólar iba a estar debajo de los 600 pesos, y todavía no había caído el dictum del presidente Trump, que se puso a pelear con Irán, y eso fue lo que realmente desbarrancó el precio del petróleo. Lo tiró.
Bueno, es que esto está muy sujeto a los factores geoestratégicos, geopolíticos.
Entonces, raya para la suma, veo difícil el tema de los impuestos. Claro, es recaudador.
Aquí es súper recaudador, entiendo, para el Estado. ¿Son más de 2.000 millones?
Más de 2.000 millones.
No me acuerdo exactamente la cifra.
Yo tampoco la sé, pero más de 2.000 millones.
Lo que pasa es que también hay un cuestionamiento, porque el origen de este impuesto ya no existe. O sea, este es un impuesto que es
verde.
No, y que tenía que ver con poder tener infraestructura vial, con generar rutas, y hoy día todas las rutas están concesionadas y todos pagamos peaje, entonces uno dice, ya, pues ¿hasta cuándo?
Pero son cosas que llegan para quedarse, porque se quedan gustando y se quedan.
Claro, pero ¿hasta cuándo? Entonces, como que es un cobro sobre cobro, porque aquí te están cobrando IVA, que ya es un impuesto, ¿verdad?, a todas las personas de forma pareja, que no es atingente a lo que tú ganas. Aquí los pobres, en el fondo, o la gente con más escasos recursos, es a la que le cuesta más caro el IVA, porque en relación a su propia capacidad económica tienen que pagar mucho más. que una persona acomodada, que a lo mejor no le hace ni cosquilla. Después de eso está el impuesto específico. Y después de eso, además, si tú usas las rutas, que supuestamente iban
pagas
a ser...
Pagas peaje.
O sea, pagas tan. Y si te metes en hora de taco, peor todavía,
pagas
porque
más
pagas
peaje.
Más.
Claro. Pero,
entonces,
pero a mí me gusta,
espérame,
la frase.
El sistema está bien, es recaudador y todo. Yo entiendo que hay que, dentro de este marco de libre mercado, tener los mejores estándares y atraer a los inversionistas, pero también la gente en un momento dice, bueno, ¿hasta
razón,
cuándo?
Tú tienes razón, dijiste algo preciso, que fue parte del impuesto es explicado porque hay que construir infraestructura y ya la infraestructura está siendo financiada por las concesiones. Pero, habiendo hecho eso, aquí hay un juego, porque me gusta la frase este, el juego opiniones de trigo, el juego opiniones.
¿Vas a disentir?
No voy a disentir, voy a decir que, ¿qué pasa? Es solo una reflexión. ¿Qué pasa si después que se saca el impuesto, y me hace acordarme el chiste del tipo que estaba con un gorro, un jockey en un cine, le dice, sácate el jockey, porque se sacó el jockey y le salió una mata de pelo. Entonces, ¿qué pasa?
Mejor póntelo.
No, le dice,
oye,
después,
ponte. Dícete lo que
pero,
nace.
Pero, déjame decirte, porque si no va a quedar la idea inconclusa. Y aquí el punto central es, ¿qué pasa si después de sacar el impuesto sigue pegando barriga el precio del combustible? Entonces, eso me hace pensar en forma lógica de que primero revisemos los mecanismos de suavización antes de sacar el impuesto.
No, ya, si vayas, pero está bien, pero el impuesto sería, si tú lo sacaras, sería un alivio inmediato, más allá de que después volviera a subir.
No sé si puede...
Pero si el impuesto está y sigue subiendo lo mismo.
Ya, sí, ¿sabes cuánto costaría el litro sin el impuesto?
300 pesos menos, casi.
Por ahí.
Son 200 y tantos pesos, son casi tantos, 300.
Sí, pero para mí el problema es que si los 300 pesos se lo come una alza desmesurada del tipo cambio y el barril de petróleo, perdimos todo. Porque, oye, estamos financiando un presupuesto extraordinariamente financiado. Si estamos en el peor de los mundos. Y mi amigo inglés tiene toda la razón, que el mundo ha cambiado y no va mejor.
45 mil millones es el total, me decía,
sí,
más o menos.
No sé, aquí la clave,
5 mil meses.
Creo yo, no sé, si tú estás de acuerdo. Pero la clave, Alejandro, como para que la gente no se sienta tan exigida, pagando la vecina, pagando el IVA, pagando tantas cosas, la UEF, ¿para qué decir? Yo no sé quién inventó la UEF, pero esa señor yo le pegaría. Es que los sueldos también subieran a razón de lo que la gente tiene que pagar. Y eso uno no lo ve, porque la bencina sube. Pero los sueldos, ¿cuándo suben así, en esa misma relación?
No, eso es un tema... Es
la UEF sube, y los sueldos, ¿cuándo suben así también?
Y es cosa salir a la calle para darse cuenta que le pega a todos los chilenos.
Pero esas son las correcciones que yo creo que necesita
el modelo. Se nació para el terremoto del 85.
Sí, pues porque tenía que ver con la reconstrucción.
Para reconstrucción, entonces...
Pero de rutas, era para la reconstrucción de rutas y caminos para infraestructura. Pero ahora tú tienes puras rutas que tienen peaje. No hay una ruta que yo conozca que no tenga peaje.
Mi fórmula es... Veamos bien los mecanismos de mitigación y después discutimos el impuesto.
El impuesto lo venimos discutiendo, mira, yo como desde el año 95 que me acuerdo que discutimos del impuesto.
Y los gobiernos se resisten. Y ¿cómo se llama?
De timbre y estampillas.
De timbre y estampillas.
Que es otra cosa muy divertida, porque hacen una reforma tributaria, una modernización.
Y queda la estampilla.
Y queda el impuesto de timbre y estampilla, que debe ser lo más retro que existe. ¿Por qué? Porque eso genera...
¿A dónde voy a comprar estampilla yo? En el penique negro que queda en la galería, un viejito.
¿Ya no hay?
No, todavía quedó, murió el viejito, pero la viejita todavía mantiene el negocio porque le da pena cerrar.
Oye, nos tenemos que ir a la pausa de Pablo Belbarán, esta que nos pega. Nos vamos a ir a Casa Maipo, un poquitito más cerca allá del sector del Manzano, está más cerca que Santuario del Río, para que puedan ir a tener ahí una jornada muy productiva junto a sus compañeros.